Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Hoy cumplimos 3 años después del estado de alarma. En el día en el que empezó el confinamiento, que nos acompañó los 8 meses desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, allá por el año 2020. 3 años hace ya, cómo nos cambió la vida el hecho de que nos metieran en casa y que dejaran las calles desiertas. Imágenes irrepetibles, esperemos que no se vuelvan a repetir. Pero la verdad, el miedo nos acompañó, el desconocimiento de un virus que cambió la faz de la Tierra. Bueno, hoy conoceremos el IPC definitivo del mes de febrero, pero ya todo anticipa que van a ser 2 décimas lo que va a incrementarse, llegando al 6,1%. Los alimentos siguen al alza, la cesta de la compra no hay manera de controlarla, ni el IVA reducido, ni las intenciones de acuerdos con las grandes superficies y los grandes distribuidores consiguen frenar el incremento del precio de la cesta de la compra, de los alimentos, de los productos básicos, de lo que no podemos eliminar el gasto. Parece que se frena la crisis del Silicon Valley Bank y que no llega el agua al río. Las bolsas europeas y asiáticas lo han reflejado, la crisis ha sido una realidad, pero todo parece que el año 2008 no se va a volver a repetir y que los bancos europeos van a resistir. Caídas de bolsas, pero no todo lo dura que iba a esperarse. ¿Y qué va pasando aquí en España? Pues que se va enfriando el caso Mediador, se va transformando en el caso Cuarteles y se van solapando algunas informaciones que van a ir sirviendo de cortinas, que van a ir tapando el caso del Mediador. Moción de censura de Tamames y Vox, reforma de pensiones que ya están en Bruselas negociando con los sindicatos, parece que hay acuerdo, con la patronal parece que no, o mejor dicho, no va a haber. El caso Negreira, el de la corrupción en el deporte, en el escándalo del Barça, también va a ayudar. Y si fueran pocos estos temas, tienen en la recámara todavía la ley de vivienda y la ley o la reforma de la ley Mordaza, que servirá para también tenernos entretenidos. Lo que está claro es que ya hay una estrategia clara de diluir el problema del Tito Berni y que al PSOE le salpique ya lo menos posible. Seguiremos estando alerta de lo que vaya saliendo de las distintas piezas que se han ido desarrollando en base a las investigaciones del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, y lo que sí parece es que las comisiones de investigación también van a velar van a brillar por su ausencia. Veremos cómo se va desarrollando todo esto, pero todo indica que ya hay toda la maquinaria propagandística y de marketing del Partido Socialista en funcionamiento y que todo esto va a quedar en menos de lo que se esperaba. Vamos a celebrar hoy el Día Internacional de las Matemáticas, también el Día del Número Pi, también el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, el Día Mundial de la Endometriosis y finalmente también el Día Internacional de la Acción de los Ríos. Hoy celebran santos algunos, con nombres además conocidos: Lázaro, Paulinas, Matilde, Alejandro y Afrodisio. Y también hoy vamos a felicitar a los que cumplen años, entre los que destacamos a Pedro Duque, que ha sido el primer astronauta español y también el primer ministro astronauta, así como Toñi Salazar, que los dos, cantante española de Azúcar Morena, los dos, tanto Pedro Duque como Toñi Salazar, cumplen hoy 60 años. Billy Crystal, actor estadounidense, que cumple 75, y Pilar Bardem, actriz y madre de dos grandes actores, que cumple 84. Quincy Jones, compositor y productor estadounidense, y Michael Caine, los dos cumplen hoy 90 añitos. Y si no hubiesen fallecido, hoy cumplirían años personajes muy relevantes en la historia de España, fundamental para la educación en Ecología y Medio Ambiente de mi generación. Se trata de Félix Rodríguez de la Fuente, que hubiese cumplido años hoy, 14 de marzo, si no hubiera muerto en un accidente en el año 80. Hubiese cumplido 95 años, Félix Rodríguez de la Fuente. Y también nacieron tal día como hoy, 14 de marzo, Albert Einstein, que premio Nobel de Física en el año 1921, vivió entre los años 1879 y 1955, y Johann Strauss, compositor austriaco, que vivió entre los años 1804 y 1849. Dos breves vidas, pero muy intensas, y aportaron algo muy valioso a la ciencia y a la música. Vamos a dar repasito a las efemérides que nos acompañaron, que acontecieron tal día como hoy, martes 14 de marzo, martes hoy, 14 de marzo, en la historia. Año 2020, les recordábamos al principio del programa que se aprobó el Real Decreto por el cual se estableció el estado de alarma en todo el territorio español y el confinamiento de toda la población, a excepción de algunas profesiones que se excluyeron, debido a la pandemia que empezaba a acompañarnos, la pandemia del COVID-19. Año 2013, Xi Jinping es elegido presidente de la República Popular de China y no ha abandonado este cargo hasta la fecha y lo que le queda, porque parece que se va a perpetuar en la al frente del gobierno de la República Popular de China. Año 2010, un apagón se produjo en Chile, dejó sin suministro al 80% del país durante más de 12 horas y se tardaron más de 48 en reponer el 100% del suministro. En el año 2004, en España, se produjo la victoria del Partido Socialista Obrero Español de José Luis Rodríguez Zapatero tres días después de los atentados de Atocha. Zapatero accedió a la presidencia del gobierno, algunos dicen de una manera inesperada, y por eso pues tuvo un gobierno no del todo preparado. Legislatura interesante, la primera de Zapatero. Rajoy pretendía suceder a Aznar, pero no fue posible. Los españoles dijeron que no. El mismo día, 14 de marzo del 2004, se reelegía como presidente de Rusia, como secretario y reelegido, el señor Vladimir Putin, que también sigue acompañándonos hasta la fecha y lo que le queda. 1995, se aprueban los estatutos de autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla. Con ello se completaba el escenario, el mapa autonómico de España, mapa que se había iniciado en el año 1979 y que costó llegar a concluirlo. Recuerden de que había comunidades que no pretendían acceder a la autonomía y que se vieron obligadas como comunidades uniprovinciales, Rioja, Murcia, Madrid y otras que al final tuvieron que aceptar el estado de las autonomías para todo el territorio nacional. Concluyeron con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el año 95. 1994, sale a la luz la primera versión del kernel de Linux, versión 1.0.0. Algunos pensábamos que esto iba a ser una revolución de sistemas operativos, pero quedó en el olvido. ¿Se acuerdan ustedes del kernel de Linux? Algunos igual son demasiado jóvenes. 1993, Andorra aprueba su constitución en referéndum popular, constitución que la acompaña hasta la fecha también. 1984, en el centro de Belfast, Irlanda del Norte, Gerry Adams, el líder máximo del Sinn Féin, lo equivalente a Henry Batasuna en aquella época, a Bildu, bueno, no, a Bildu no tiene nada que ver, pero quizás sí. Venga, partido independentista que apalaba el terrorismo del Ejército de Liberación de República de Irlanda, resulta gravemente herido en un atentado con un intento de asesinato que no llegó a cabo. Al final, pues, Gerry Adams fue un gran protagonista de la pacificación de Irlanda del Norte. 1972, en Nueva York, Estados Unidos, se estrena la película El Padrino 1, de Francis Ford Coppola, la primera de una saga, de una trilogía, que para mí es de lo mejorcito que se ha hecho en cine en el siglo XX. 1964, en un jurado de Dallas declara culpable a Jack Rubin, ante muchísimas dudas, pero lo declaran culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, presuntamente al asesino de John Fitzgerald Kennedy, echando un montón de tierra sobre un caso que todavía a fecha de hoy no acaba de aclararse, lo que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. También Jack Ruby fue asesinado, fue ejecutado en la silla eléctrica, con lo cual no va a haber posibilidades de poder saber la verdad de lo que ocurrió en el año 64 con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. 1949, más de 450.000 mineros inician la huelga en Estados Unidos reivindicando mejoras salariales que después fueron extendidas a toda la Unión Europea. La minería fue y ha sido siempre referente de la lucha sindical. 1948, el Senado de los Estados Unidos aprueba el Plan Marshall, un plan de ayudas económicas para los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, en la que no se incluyó a nuestra querida España. Recuerden la estupenda película Bienvenido Mr. Marshall, que se refería a la no llegada de los fondos estadounidenses para la recuperación de la economía de Europa. España no participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, aunque mandó algunos efectivos. Y de hecho, en el año 1944, tal día como hoy, 14 de marzo, regresaron todos aquellos efectivos, los que quedaban, la llamada Legión Española, últimos miembros de la División Azul que luchó contra los nazis, con los nazis contra el Ejército Rojo en Rusia. 1942, el pago al favor que hizo Alemania de Hitler en la victoria nacional en la Guerra Civil. 1942, en España se crea la medalla al mérito en el trabajo, que aún sigue estando en vigor. Siguen entregándose medallas al mérito en el trabajo. Y fue la primera entrega fue en el año 1942. Pongan ustedes fecha. 1936, durante la Segunda República Española, la Falange Española de las JOM es declarada ilegal y se arresta a sus dirigentes, entre ellos José Antonio Primo de Rivera. 1918, se establece la nueva sede del gobierno soviético en el Kremlin, en Moscú. A partir de ese momento, también hasta la fecha, se ha mantenido la sede del poder soviético y ahora ruso en este edificio emblemático de Moscú. 1780, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las fuerzas españolas, porque algunos nos hemos olvidado de que la independencia de Estados Unidos peleó España, pues bueno, fue capturado Fort Charlotte en Alabama para garantizar la última frontera que no pusiera en peligro las colonias españolas, en concreto la colonia española de Nueva Orleans, porque si alguno se había olvidado, en Estados Unidos había colonias españolas, también Nueva Orleans. Y 1492, la reina Isabel la Católica, la primera feminista del mundo mundial y por lo menos de España, ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo. Los que no accedan a esta indicación, a esta orden de la reina católica, tendrán que ser expulsados de España. Y aparecerían lo que hoy conocemos como los judíos sefardíes. Algunos tienen apellidos muy conocidos para España. Pérez, ¿verdad? Pues todos los que se apellidan Pérez son de origen español. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides que nos acompañaron tal día como hoy, 14 de marzo. Vamos a saber qué nos va a acompañar en el día de hoy en materia climatológica, y para eso contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o 20 de máxima en La Laguna. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues el caso mediador nos va a acompañar también el día de hoy, fundamentalmente en Canarias, porque el Parlamento de Canarias se plantea hoy un pleno extraordinario para hablar del tema. ¿Qué tendrá que aclarar el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres sobre este caso? Pues bueno, lo sabremos en el día de hoy, pero las dudas de la oposición giran en torno a qué pasó en los tejemanejes del entorno de la Dirección General de Ganadería, Agricultura y Pesca. Veremos a ver qué conclusiones, qué información se obtiene hoy en el debate. Creo que completamente innecesario porque no va a llevar a ningún puerto, pero hoy en el Parlamento de Canarias se celebrará un pleno extraordinario para hablar del caso mediador. También mañana, día 15, lo hará en el Cabildo de Tenerife, esta vez centrado en la actuación del exdirector insular de deporte, Ángel Luis Peña, que también tiene muchísimas cosas que aclarar. Sé que Coalición Canaria ha estado trabajando a fondo con la información de la que se está disponiendo y veremos qué explicación da a cosas realmente comprometedoras, fundamentalmente en la figura del presidente del Cabildo en su etapa como alcalde de Guía de Isora. Navarro Tacoronte parece que ya está claro que era un personaje que, a ver cómo justifican que estaban cerca del amplio de historial delictivo, se están conociendo sus antecedentes penales, que son para echarse a temblar. Y además, la noticia de hoy es que parece ser que fue confidente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante largos años. Tuvo protección policial 3 años por supuestas amenazas de muerte de un agente y se empieza a dudar si todo lo que ha ocurrido con este hombre es pagos. El trato de favor que ha tenido de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es en base a pagos a esta actuación como confidente durante más de 3 años. El empresario lanzaroteño también es novedad, admite ante el juez el cobro de obras que no se ejecutaron y además la justificación con facturas falsas fechadas en Ávila para pagos a trabajadores de la provincia de Badajoz. También conocemos que Defensa contrató a la empresa de este mismo empresario lanzaroteño con una baja temeraria para unas obras a realizar en Tenerife, gracias a que se solventaron los reparos que el Ministerio había interpuesto a esa adjudicación por un informe que aportó a su favor el destituido coronel José María Tienda. ¿Seguiremos conociendo cosas? Pues seguramente sí, pero yo digo que, si se dan cuenta, el foco se va pasando del caso Mediador al caso Cuarteles, y esto no es casualidad. Esto está dirigido y teledirigido por la mano que mece la cuna, que es la mano del poder. Mientras tanto, Coalición Canaria ya cierra todas sus candidaturas en el norte de la isla de Tenerife. Este fin de semana conocíamos la presentación de los candidatos y, bueno, la renovación de Coalición Canaria está entre comillas, ¿no? Porque las únicas personas que no repiten a optar a las alcaldías de los distintos municipios son Carlos Alegría en El Tanque, Noemí García en Tacoronte y Dulce María Gutiérrez en La Victoria. El resto de los candidatos son los mismos que hubo hace 4 años. Y tanto Carlos Alegrías como Noemí García como Dulce, pues han sido ya previamente concejales de Coalición Canaria en oposición o en gobierno en anteriores mandatos. Ya conocemos también cuál va a ser el primer vuelo de Canarias a la península con limitación de precios. La ruta que funcionará de modo de prueba con carácter de obligación de servicio público, OSP, unirá a Lanzarote y a Madrid. Mientras también sabemos que los aeropuertos canarios vuelven a superar los datos prepandémicos durante el mes de febrero con más de 3,8 millones de acciones en aeropuertos canarios. Manuel Domínguez concede una entrevista al periódico El Día, donde el candidato del Partido Popular a la presidencia regional rechaza toda medida que reste competitividad turística, considerando el motor de Canarias el turismo. Y señala también que el mayor fracaso de esta legislatura del Pacto de las Flores es la sanidad. Yo incorporaría también la dependencia, aunque van enlazadas una con otra, pero para don Manuel Domínguez la sanidad es el mayor fracaso. También Domínguez considera que Canarias no tiene problemas de recursos económicos, sino que realmente el problema que tiene Canarias hoy por hoy con este gobierno es el problema de la incapacidad o de la mala gestión, que él garantiza que se revertirá en caso de que ocupe la presidencia del gobierno de Canarias después de mayo de este año. Problemas para el Partido Popular en el sur de Tenerife. Una decena de afiliados del Partido Popular denuncian de fraude o tremendo. También tiene mucha amiga esta noticia. En las primarias que en Granadilla se realizaron en Granadilla de Abona hace algunas semanas, la formación insular ha anulado los resultados que se produjeron el 15 de octubre del 2022, cuando fue elegido Marco Antonio Rodríguez Santana y nombró a una gestora en el municipio tinerfeño. No vamos a ahondar mucho en esta noticia, pero de verdad tiene también su miga el temita, ¿no? De momento se ha presentado una denuncia por fraude al PP contra Marco Antonio Rodríguez Santana. Canarias 7 y el Diario de Aviso nos ponen hoy en una información. Canarias 7 lo hizo la semana pasada, Diario de Aviso lo lleva hoy a su portada. Una historia que debería avergonzar a toda la sociedad, pero fundamentalmente a los responsables de sanidad y de dependencia. Pero bueno, a toda la sociedad canaria, pues que ha pasado sin pena ni gloria. Y el titular que Diario de Aviso nos marca hoy en su edición dice: duerme desde hace 2 años en el pasillo de una residencia de Canarias para acompañar a su hijo. Se trata de una señora de 85 años, Francisca de nombre, que tiene además de 85 años una discapacidad del 80%, que prefiere dormir en una butaca a una cama plegable, que es lo que le ofrece el centro, para tener cerca a su hijo, que está ingresado en un centro sociosanitario del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, por algún problema de salud mental. La señora prefiere estar en una butaca, en un pasillo, desde hace 2 años. Para estar cerca de su hijo, porque además su otra familia, sus otras dos hijas están fuera de las islas. No ha habido solución para este tema, no se ha podido hacer de otra manera que una señora de 85 años con un 80% de discapacidad duerma en una butaca desde hace 2 años. Terrorífico, la noticia es terrorífica. Pero bueno, terrorífica también es la actualidad de España. La vamos a reservar para más adelante, porque ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro comentarista y analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo
parece
la cosa?
Pues un poco triste, porque has oído la última noticia que he comentado, de portada del diario.
Bueno, eso es una constante y se repite, y no hay manera de que los políticos y la Consejería de Sanidad abuse un poco el ingenio o el genio, ponga remedio a estos males, que ya es un disparate.
La verdad es que sí. Pero como sociedad tenemos que apuntarnos un fracaso máximo, porque permitir esto durante 2 años sin que ninguna alarma salte, sin que se tome conciencia de esta situación particular, porque al final es una persona con un hijo con problemas de salud mental, y entonces me dice, bueno, pues son 2 votos, ¿no? Pues esto no preocupa, le dejamos una butaca durante 2 años. Es terrorífico, ¿eh?, que no salte ninguna alarma.
Protección a los enfermos y protección a la gente mayor. Se nos está olvidando ese espacio. Todo está ubicado en diferentes compartimentos que son los que más o menos aparentemente dan rentabilidad. Pero que tengan un poquito de cuidado, porque los viejitos también tienen poder.
Y si no, que se lo digan a los viejitos vascos, que se van a encerrar a partir de hoy, ¿eh? La plataforma está de... Llevan 5 años, ¿eh? Son tenaces los
no
vascos.
No paran.
Y además hacen un planteamiento muy fácil. Dice, mira, si usted lleva el salario mínimo interprofesional a 1.080, la pensión mínima debería ir a lo mismo. Y si no hay recursos del Estado, oye, gobierno autónomo, ¿para qué están? Pues complemente usted.
Y además... la gente ha aportado con su trabajo, sus cotizaciones y sus cosas. Lo único que están diciendo es que se les devuelva lo que ha aportado el Estado, que se lo ha gastado en otras cosas que no son lo que tienen que ser, en las reservas para los mayores que han trabajado para tener un final feliz, por lo menos, ¿no?
1.080 euros, que me parece que ya es lo mínimo que se puede despachar por una persona que ha trabajado, lo que haya trabajado, que desde luego para llegar a 65 años y con estas edades, en estas generaciones, no han vivido de una paguita, no han vivido de un subsidio, no han vivido de otra cosa que no sea su trabajo, más o menos cotizado, más o menos en blanco o en negro, pero desde luego trabajar, han trabajado y han colaborado a que España sea hoy lo que es, bueno y malo.
Y seguirá siendo así hasta que lleguen los robots, y los robots tendrán que cotizar. Un robot hace el trabajo de 20 o 30 personas, pero tienen que cotizar. Cuando están diciendo que la fuerza de trabajo va a disminuir, que los trabajadores no van a, las empresas no van a contratar trabajadores, pues las empresas pueden contratar autómatas. Los robots están a la vuelta de la esquina y hacen un trabajo más perfecto, no van a la huelga ni comprometen a nadie. Tienen que tributar, por supuesto que tienen que tributar.
Eso que parecía una utopía, un galimatías hace unos años, a mí me parece que va cogiendo fuerza, porque realmente la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa porque la producción actual, lo que genera riqueza, participe del estado del bienestar y de consolidar esos derechos. Y desde luego, el que una empresa que fabrica con robot no tenga coste en seguridad social, cuando esa empresa ha llegado ahí seguramente cotizando a un montón de personas que se están jubilando, no es ningún disparate que los robots empiecen a cotizar o que se aporte un impuesto para financiar la seguridad social.
Es que tiene que ser así, porque es una fuerza de trabajo como otra cualquiera, superior a otra cualquiera, porque puede hacer el trabajo perfectamente de 20 personas, a lo mejor, yo no lo sé, pero la fábrica Toyota hace años y años, que fue la primera que implantó en Japón este sistema de robotización, y aquello fue un medio escándalo, porque claro, echó de las fábricas un montón de gente, pero los que se quedaron fuera, pues fueron compensados por el trabajo de los robots cuando se jubilaron.
Pues bueno, vamos a empezar a hablar de cositas que nos van a ocupar esta semana, porque yo empezaba el programa hoy diciendo que el gobierno de coalición tiene ya preparado una colección de cortinas de humo importante para ir diluyendo la atención sobre el caso Mediador, y que la primera que se le ha puesto ahí a tiro de piedra es que el próximo 21 van a debatirse la moción de censura despropósito, esperpéntica, de Vox con Tamames al frente como candidato. La verdad es que esto yo no acabo de dar crédito, ¿no? Pero ya lo que sabemos es que va a ser el 21 el debate, el 22 la votación, y que el señor Tamames, de 90 años casi, va a no subir a la tribuna de oradores, sino que lo van a sentar en donde habitualmente vemos a las taquígrafas tomando nota de todo lo que se dice en la tribuna.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la política, de la actividad política, la que no es rentable, como puede ser esta, sobre todo para fuerzas políticas, como puede ser el partido de Vox o el Partido Popular o el mismo partido que está en el gobierno, que puede sacar rentabilidad. Alguien puede sacar rentabilidad política, especulan, pero lo que sí está claro que el espectáculo que se va a dar allí va a ser mucho mejor, va a ser mucho más sano, va a ser mucho más intelectualizado que los espectáculos que se han dado hasta aquí, de barrio bajerismo, de insultos, de dialécticas empobrecidas. Cuando dicen que, bueno, que la presencia de este hombre es una vergüenza, lo que es una vergüenza es la actitud del Parlamento, sobre todo en estos últimos tiempos, y más aún cuando ves un enfrentamiento entre miembros del mismo gobierno. Eso es más esperpento todavía. Pero ya sabemos, las motivaciones fundamentan esas actitudes, que luego se siguen dando besitos, porque el poder a toda costa. Tamame es una persona, aunque la estén denostando, es una persona que yo creo que es interesante desde el punto de vista de lo que va a ser, porque él por supuesto no va a pretender ser presidente del gobierno, ni en sus ánimos seguro que esté nada de eso, pero en sus ánimos sí puede estar impartir una lección magistral de democracia, un programa a lo mejor de gobierno, no para Vox, porque está un poco asustado en lo que pueda decir este hombre, pero sí puede plantear una dignidad intelectual dentro del Parlamento, porque tiene argumentos para eso, porque es un catedrático de estructura económica, uno de los más prestigiosos a nivel europeo, ha sido diputado en varias ocasiones, fue colaborador de Carrillo dentro del Partido Comunista. Tierno Galván consiguió la alcaldía de Madrid por el acuerdo que tuvo con el Partido Comunista. Entonces, el prestigio, la dialéctica que puede tener este hombre, que en realidad no ha sido tan travestido como están diciendo, porque si vamos a analizar la cantidad de travestidos que hay en el Parlamento y en todos los partidos políticos, nos podemos quedar sorprendidos de cómo es posible que se cambien las ideologías de un día para otro. Este hombre tiene una talla intelectual y es lo que hay que valorar. Y siempre hay que estar un poco expectante a lo que pueda decir. No va a solucionar nada, por supuesto. A lo mejor vas a contradecir a aquellos que lo pusieron como representante para optar a una moción de censura, que en realidad no va a, es fallida de antemano, pero sí va a prestigiar el Parlamento y sí se va a poder comparar lo que allí existe actualmente, la dialéctica Roma, los escasos argumentos, el Tumás, con un sentido político que está orillado, que está escondido, y que esta persona, aunque no pueda subir a la tribuna, generalmente no se piensa con las rodillas, se piensa con el cerebro. Y él está capacitado perfectamente, a pesar de su edad, para tener más experiencia de todos los que están allí, porque analizando un poco también un atisbo de su trayectoria, él estuvo en la cárcel. Él fue encarcelado en el año 1956 por unas revueltas políticas que se produjeron en Madrid y fue encarcelado durante unos meses por el régimen franquista. Yo quisiera saber, todos estos que están en contra de las cosas, que son capaces de aventurar nuevas proyecciones políticas, que la proyección política dura un día, porque al día siguiente se piensa de distintas formas, y eso es lo que se llama disociación emocional, está dentro de la patología psiquiátrica, o vamos a bajar un poco el tono, psicología clínica. Aquí todo está disociado, aquí se está gobernando con emociones, y las emociones ya sabemos que las tiene, bueno, según los acontecimientos, según las propuestas, según las cuestiones que tú tengas que dilucidar como gobierno para seguir en el machito. Entonces, el espectáculo que se está dando aquí, en este país y concretamente en el Parlamento español, es lamentable. Ahora va a suponer que el espectáculo va a ser el más desdenable y el más esperpéntico del que vaya a dar el señor Tamames.
Pero lo van a utilizar. Yo estoy de acuerdo con todo el argumento que acabas de exponer, porque tienes toda la razón. Lo único que se te ha olvidado decir es que en su última etapa política pues participó del proyecto del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, algunos no entendimos, pero bueno, es aceptable.
Yo fui el primero en aquel momento que me quedé un poco perplejo viendo su trayectoria política. Él fue uno de los fundadores de Izquierda Unida. Fundadores de Izquierda Unida. Hay que recordárselo a esa señora gallega que tanto sabe de trabajo y que poco trabajado, sino dentro de los sindicatos, que muy bien, vivan los sindicatos, pero los puestos de trabajo que ha tenido, que ha desarrollado, han sido nulos, ha vivido siempre de la política. Entonces, él fue el fundador de su partido, donde ella milita, Izquierda Unida, y luego, como tuvo, y él salió del Partido Comunista, porque Carrillo se lo cargó, porque no quería piquitos de oro dentro de su partido, sino el piquito de oro era Carrillo, precisamente, y también ayudado por el canario José Carlos Mauricio, que era su edecán. Entonces, se orilló con Suárez, pero es que Suárez no fue un político importante dentro del ámbito de la política española, ¿sí o no?
Hombre,
Suárez no se travistió, Suárez fue el secretario general del movimiento con Arias Navarro o con Franco, no sé con quién fue.
Y también fue director general de Televisión Española, ¿no? Suárez tuvo, exactamente, tenía trayectoria
luego dejó atrás el Yugo y las Flechas y fue uno de los favorecedores y gracias a él y a los contactos que tuvo y a los sapos que tuvo que tragar, se implantó la democracia en España, la pseudo democracia en España. ¿Qué más travestismo queremos que Adolfo Suárez? Y por eso lo vamos a condenar cuando también fue necesario en el desarrollo de este trozo de tierra que se llama España. Entonces, repasemos un poquito la historia y fijémonos hoy en todos aquellos que han sido travestidos, no solamente desde el punto de vista genérico, sino desde el punto de vista político.
Cierto, cierto. Oye, por cierto, acaba de salir ya la cifra del IPC, una décima menos de lo esperado, 6% para el mes de febrero, pero cuidadín, porque la subyacente se va a 7,6, que es la que nos importa. Claro. Los alimentos,
esa es la que nos importa.
Los alimentos pesan.
Esa es la que nos importa, y cuando sale el presidente del gobierno, somos una de las inflaciones que van capeando el temporal y están mejor que muchos países de Europa. ¿Y a mí qué me cuenta usted con eso? ¿A mí me está diciendo usted algo con eso? Cuando uno va al supermercado a comprar, lo que usted me está diciendo está disociado. Usted me está hablando de emociones, pero está eludiendo la realidad. Estamos en la misma teoría, la disociación emocional. Aquí no cabe para nada la realidad. Aquí con lo que se gobierna a través de emociones y a través de mentiras. Y eso lo estamos aplaudiendo. Unos lo aplauden desde dentro de su partido, otros no saben qué hacer y se quedan encogidos y decir, bueno, ya la inflación la tenemos más controlada. Muy bien, que se lo pregunta a la gente.
Claro. La cesta de la compra, en el mismo dato, claro, el 16,6%. Es decir,
ya está.
Se multiplica casi por 3 el IPC en los alimentos. Casi por 3.
Por eso te digo que todo es un rollo macabeo y una falta de respeto a la gente, porque en realidad eso no nos dice nada. Díganos usted la verdad de las cosas. La verdad de las cosas no es que la inflación va más o menos mejor, sube un punto y baja un punto. No. ¿Las condiciones de vida de la gente está de acuerdo con la inflación? No. Pues diga usted que hay que hacer otro tipo de maniobra que no estar pregonando la subida o la bajada del índice de inflación. No, vaya usted al grano, a la cuestión. Como gobernante, vaya usted a la cuestión y no venga con cuentitos de Caperucita Roja, que ya los conocemos bastante.
Y no se está atendiendo, el tema de la cesta de la compra es cada vez más preocupante. 16,6, eso es el dato, pero cuando uno va al súper y se da cuenta que lo que antes le costaba 50 pavos, que es que lleva 2 años de continuo, no es una flor de un día, no es la guerra de Ucrania, ya ha cumplido un año, pero es que un año antes de la guerra de Ucrania ya teníamos problemas en la cesta de la compra. Lo llevamos diciendo más de 2 años. Oye,
la guerra de Ucrania, Diego, le ha venido perfectamente a la clase política responsable, que debe ser responsable como pretexto, ¿no?
La justificación de todos los males es la guerra de Ucrania.
El lobo es Ucrania, muy bien, estamos estupendo. Y aquí estamos llenos de turistas por todos lados. ¿Y qué pasa? Y tenemos una viejita tirada ahí y mal atendida en las urgencias del hospital. No solo esa viejita a la que hemos nombrado, sino que es la norma de enero a abril, es la norma de estar las urgencias atiborradas, maltratadas, no porque quieran, sino porque los médicos no tienen tiempo.
No, y además
no tienen tiempo. Y no hay quien le ponga el asunto en su sitio, sino hablando de boberías, hablando de pactos ahora con las campañas preelectorales, hablando de disparates. Tanto los nacionalistas como los del PP, todos tienen soluciones, pero si todos han pasado por los gobiernos de Canarias. El PP estuvo gobernando con Paulino Rivero, el PSOE ha estado gobernando en Canarias con Paulino Rivero, Coalición Canaria ha estado gobernando un montón de tiempo, y ahora nos vienen los que han estado gobernando y que han sido favorecedores de la situación actual a poner el remedio. Hagan el favor, sean un poquito de serio.
Sin acto, hombre, de
aquí
contrición.
El único payaso de la política es Ramón Tamames. Hay un montón de payasos. Si el circo de la política está extendido por todos los rincones, y más concretamente aquí en Canarias. Hay personajes que yo conozco, que he sufrido, que han estado en el Partido Nacionalista Canario y hoy están en Nueva Canarias, pasaron por Si Se Puede. ¿Qué discurso puede tener esa gente en la cabeza? ¿Qué anhelos les impulsa a estar en estas condiciones de chiste? triste y de charlatar.
Y se siguen pasando de un partido a otro sin ningún tipo de problema y la ciudadanía no lo valora en negativo, ¿eh? Yo eso me sorprende también muchísimo, que se penalice tan poco el transfugismo. El cambio de partido no porque haya cambiado de ideología, sino porque ha cambiado el color de la silla que necesito para seguir viviendo de esto.
El transfugismo y la corrupción no influyen para nada en el voto de la gente. La gente vota en contra del que está, el que está y el que está por cansancio del discurso, pero no por otra cosa. Y claro, votan los adláteres, los que están metidos dentro del escenario de los partidos, que son, que los representan y que es una correa de transmisión, pero el gran público se cansa de los mismos rollos y eso está perfectamente estudiado. Corrupción no influye. Y esta cosa que estamos hablando de travestismo, a veces ni se entera. Del cuento.
Hay que explicarle del travestismo que has empleado en varias ocasiones, Juan Jesús, porque hay gente que a lo mejor puede entender que estás insultando a alguien, no simplemente estás haciendo una metáfora del...
No, travestismo político, claro, ideológico. Vamos a llamarlo travestismo ideológico.
No, es que hay mucha piel fina por ahí suelta, ¿sabe? Que a veces cualquier cosita. Ayer le pasó una cosa también muy interesante a Pablo Moto en El Hormiguero, porque es que las redes sociales se lanzan a la caza de cualquier polémica, por estúpida que sea, con tal de generar eso, odio, crispación, insultos, ¿eh?
Por ejemplo, y hablando ya, yo sé que hoy tienes prisa, pero hay actualidades que son un poco chirriantes. Por ejemplo, todas estas manifestaciones que está haciendo la Secretaría de Estado de Igualdad, que encima tiene un sueldo mayor que el presidente del gobierno, mayor que cualquier ministro, de 102.000 euros al año. Una persona que salió de la Facultad de Filosofía y ahora irrumpe en un ministerio muy complicado, que hay que tener las cosas bien situadas desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la reflexión. Y no se puede estar por ahí con intervenciones momentáneas, diciendo discursitos, propaganda. No. El Estado es una cosa y la propaganda se deja a lo mejor para los mítines y para las charlas del café, pero las cuestiones de Estado son interesantes. Entonces, esta señora o señorita, creo que cariñosamente la llaman Pan, que yo no tengo nada en contra de ella, pero sí quiero decir un par de consideraciones. Ella estudió filosofía en la Universidad de Santiago. Filosofía en la Universidad de Santiago, luego se incrustó en Podemos, estuvo allí de diputada en el Parlamento gallego, bueno, tuvo lo que tuvo, y de repente nos la plantan aquí como secretaria de Estado de Igualdad y en contra de la violencia de género, que me parece muy bien. Creo que ha hecho un máster sobre este asunto y que tiene está versada sobre estas cuestiones. Muy bien, yo sé que es una secretaría y un ministerio muy complicado, y que la sociedad tiene que avanzar hacia cotas, a lo mejor inesperada, pero todo lo que ella está diciendo, por ejemplo, que la mayoría de los españoles somos violadores, o sea que todos llevamos dentro de sí un violador, me parece un solemne disparate, porque desde el punto de vista de su misma profesión, de su misma categoría de filósofa, vamos a llamarlo así, porque seguramente ella, cuando acabó la carrera de filosofía, no se incrustó en el nuevo campo de la filosofía, que es la filosofía analítica. La filosofía analítica, que por aquí hemos tenido buenos profesores de ese asunto, irrumpe en el inicio del siglo XX, echando para atrás sistemas filosóficos rutinarios que no decían nada. Y entonces esta filosofía analítica se acerca a la verdad. Se quiere acercar a la verdad con métodos de lógica formal, hasta matemáticos, para ir quitando trastos ideológicos del pensamiento que no sirven para nada y quedarnos con la exploración concreta hacia el camino de la verdad. Porque la filosofía, en realidad, lo que está diciendo su conceptualización es amor a la sabiduría. Entonces, no se puede... Y esa filosofía analítica lo que pretende es que las retóricas, los latinajos, estas cosas simplonas, dejen de ser, forma parte de un sustrato ideológico, porque no crean conceptos, es una cosa rutinaria, es una cosa panfletaria que no dice nada, sino que en parte se puede decir, volviendo otra vez a la psiquiatría y a la psicología clínica, y me acuerdo de mi maestro, del Pino, que fue cordobés, un psiquiatra cordobés, Castilla del Pino, que a veces lo que influye en las personas son las frustraciones y los deseos inalcanzables. Entonces, cuando hay toda esta cohorte de manifestaciones, de decisiones y de flash que se nos ponen delante, da la sensación de que estamos en el mundo, pues, si es de eso, lo sabemos todos. Todos sabemos cómo comportarnos, todos tenemos perfectamente claro nuestro condicionamiento social, sexual en la vida. Y cuando estemos descarrilados y tengamos algún tipo de desvío, pues tendremos que acudir a quien sabe de todas estas cosas para ir recomponiendo nuestra personalidad, nuestra ideología y nuestros comportamientos. Pero que nos estén atiborrando con cositas de estas de menudeo político, la verdad que deja mucho que desear de una persona que ha estudiado filosofía. Y bien, pues que siga ella con sus panfletos, que siga ella con sus propagandas, pero la sexualidad es tan vieja como la historia misma del mundo. Tú lees libros de sexualidad de los romanos, de los griegos, de los sumerios y todo esto que estamos hablando.
Estaba inventado ya.
Estaba allí. Todo esto estaba allí. La sexualidad es tan vieja como la historia, como lo que te estoy diciendo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, teníamos un texto que era el Pellegrini, teníamos otro texto que era el Alberoni, entonces se desbrozaba todo el campo del erotismo, el campo de la sexualidad a nivel teórico, y luego tú podías asumir cualquier tipo de lo que habías asimilado, y si tenías dudas preguntabas, y sobre todo a la gente que tenía experiencia de la vida, porque eras joven en aquel momento, y te ibas ordenando tus instintos, tus impulsos, y ibas conformando una personalidad nueva. Pero todo esto que está apareciendo aquí, eso es viejo, no es novedoso, y no nos pueden tratar a nosotros como estamos todavía con la chupa de en la boca. El mundo ha cambiado mucho, y hay gente que no se ha enterado y pretende enseñarnos por dónde debemos de conducirnos. Y ese es el gran error de la política. Eso está bien para los púlpitos, está bien para los gurús de la tribu, pero está muy mal, sobre todo cuando se tiene una representación del Estado, que el Estado está para otra cosa, no para estar adoctrinando. Para eso están otras instituciones.
Querido amigo, no puedo estar más de acuerdo de todo lo que has expuesto, así que la semana que viene volveremos a hablar, a ver si estamos tan de acuerdo como hoy.
Bueno, un saludo. Adiós, adiós.
Bueno, pues un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues nos dedicamos a escuchar a don Javier Abreu porque la sintonía está muy bonita, pero yo prefiero oír su voz melodiosa. Buenos días, don Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Contento de tenerte porque hoy sabe que tenemos un programa apretado, condensado, pero no podíamos dejar atrás a nuestro querido colaborador de todos los martes, que esperamos seguir teniendo.
Va a tener que empezar a las 7:30 como todo el mundo, ¿eh?
Contigo directamente. Hemos empezado a las 7:30, pero es que teníamos cositas que contar. Bueno, pero yo me voy a callar. Yo puede ser una opción los martes. Los martes iniciamos el programa con don Javier Abreu. Abreu, diga usted lo que le parezca bien.
Porque todo está mal.
Qué raro, ¿no?
Todo está mal, todo el mundo miente, todo el mundo está engañando, no lo entiendo, no lo comprendo y no lo comparto, que es lo más importante. ¿Es necesario mentir? ¿Es necesario meterse en jaleo? ¿O es necesario dedicarse a trabajar, desde el punto de vista de la comunicación y de la política, a transformar la sociedad y a mejorar la vida de los ciudadanos, a ayudar a arreglar problemas?
Eso parece que no tiene futuro, Javier, cada día menos, porque yo estoy de acuerdo contigo. Deberíamos de estar todos los que nos dedicamos a esto de la comunicación, todos los que se dedican a lo público, tanto funcionarios como políticos, dedicados a intentar mejorar la situación y se dedican a mentir para mejorar la suya.
Lo peor es que hay muchos, muchos medios de comunicación que le siguen el juego.
La mayoría.
La labor del periodista, la labor de la comunicación, de las radios, de las teles, de los periódicos, de todos los medios de comunicación, incluso de las redes sociales, debería de ser fiscalizar al gobernante, independientemente de su ideología, del partido que él pertenezca. Y cuando te trancan en una mentira, en una contradicción, darte una cuerada verbal, me refiero a la cuerada, ¿no? No, ahora tú eres de los míos, te defiendo, tú eres de los otros, te ataco. Es un mundo un poco...
Y además,
absurdo y burdo,
Javier, ¿cómo se define
en el que creas unos
si son
valores
los míos,
de la sociedad en el que todo vale con tal de salirte con la tuya?
Pero al menos te iba a preguntar, ¿cómo define un periodista quiénes son los míos y quiénes son los otros? Porque a veces los periodistas defienden...
Por el dinero.
Exactamente. Hoy puede ser uno, mañana puede
si
ser otro.
Si tú me pagas... No, los periodistas no se venden, se alquilan.
Eso es muy bueno.
Claro.
Díselo a Shakira
si
que te haga un bizarra por ahí.
Estoy contigo.
Estudio.
Y entonces, cuando yo vaya contigo, me tratas bien. Y como el otro no te paga, cuando venga le haces las preguntas duras. No, hombre, eso no es comunicación. Esa es la política americana que hemos trasladado a una parte de Europa. Ni toda Europa es así, ni nuestra cultura era así, ni deberíamos de seguir por ese camino, ni deberíamos de ser. Deberíamos de buscar la honestidad, la honradez, que cuando te trancan en una mentira te avergüences, te pongas la cara colorada, estés una semana sin aparecer. Ya no te digo cuando te trancan con la mano en la lata del gofio. Entonces ya deberías avergonzarte tú y los tuyos.
Y salir irte, corriendo.
Desaparecerte una larga temporada.
Y fuera.
Pero parece que se premia la corrupción, la mentira, la estafa, el engaño y el tú más. Mira, si estamos hablando de ti porque te hemos trancado con la mano la lata al gofio, la salida tuya no puede ser, no debe de ser, no tiene que ser. No, y el otro más. Es que yo robé un poquito, pero el otro robó más. ¿Pero esto qué es? ¿Qué valores de sociedad? ¿Qué valores de gente democrática? Yo no lo entiendo, no lo logro comprender a dónde nos quieren llevar algunos, ¿no? Con esta mentira, estos enredos, estos populismos de derechas, de izquierdas, de centros nacionalistas. No lo logro comprender. Y en toda esta reflexión que te estaba haciendo, viene a cuenta del caso Corredor, la cantidad de mentiras que algunos nos han dicho. Este señor, el mediador, es lo que es y todos le conocían. Y es un condenado, una persona que ha sido juzgada y condenada en varias ocasiones por la justicia. Él mismo lo ha dicho, que ha sido un golpe a lo largo de su vida. Entonces, si todos los que estaban reuniéndose con él lo sabían, ¿qué hacen reuniéndose con él?
Dime con quién anda y te diré quién eres.
Hombre, en una ocasión vas por la calle y alguien te saca una foto, bueno, pues no pasa nada. Oye, no, tú no eres culpable de nada porque alguien te pidió una foto y tú no sabías. Pero si lo has recibido en tu despacho y ya sabes quién es, y otra vez, chico, tú eres como él. Y si eres como él, te tienes que ir con él. Esto es así. Y lo digo en este tono encabreado, porque he visto políticos que dijeron, no, yo no le conocía. No, yo no le conozco. Le exijo a no sé quién y le exijo no sé cuánto lealtad, seriedad, rigor y transparencia. Y luego descubrimos al día siguiente que le conocía, que había estado con él. No una, sino muchas veces. Hoy nos enteramos por el Canarias 7 que el presidente del Cabildo ya se hablaba con él desde el 2017. Sí. Es decir, que lo que dijo el mediador en Canal 10 Televisión...
Era verdad.
Era verdad. Era verdad que lo conocía hace mucho tiempo. Oiga, si esos vídeos, esos audios, esa información está además contrastada y certificada por la policía, ¿a qué esperan algunos para presentar su dimisión?
No lo esperes. Mañana va a haber una sesión de control.
Mañana va a haber una pantomima en el Parlamento. Hoy hay una pantomima en el Parlamento.
Hoy
de Canarias,
en el Parlamento, mañana en el Cabildo.
Mañana habrá una pantomima en el Cabildo.
No va a servir para nada.
Una pantomima, porque mira, pongo datos. El asesor del gobierno de Canarias, que estaba en la consejería, pegado en la puerta, en la entrada, a la Dirección General de Agricultura, el señor Ponce, que es de Aruca, perdón, de Moya, del municipio de Moya, la consejera de Agricultura ha dicho que no tiene que dimitir. Oiga, ¿usted ha escuchado los audios? Le pregunta a un periodista. Sí. ¿Y no debe de dimitir? ¿No le van a cesar? No, porque yo ahí no veo nada. Mira, si usted no ve nada en eso, usted es igual que él.
Váyanse los dos.
El presidente del Cabildo sale y dice, no, yo con este señor yo no le conozco de nada. Al día siguiente sale y dice, bueno, sí, una vez le recibí, pero no le hice caso a lo que me estaba diciendo que el otro era un enredador, el director insular de deportes y tal, patatín, patatán, y ya está, no le conozco más, no sé nada más y me voy a querellar con él. Al día de hoy no hay querella, no hay denuncia, y además descubrimos por el Canarias 7 que nos ha mentido. Por tanto, mándese a mudar con él. Es que no hay más. Ahora, si tapamos esto, si mañana vemos otro caso parecido o similar en otras formaciones o en otras historias, tenemos que callarnos la boca. Porque si tapamos esto y no se hacen las preguntas oportunas y la prensa y los medios en general y los partidos todos y los militantes de todos los partidos toleran y permiten esto, mañana ¿qué no van a permitir? ¿Qué no van a permitir? Y no es que esto sea lo más grande del mundo mundial, que para mí lo es importante desde el punto de vista de Canario, pero chicos, no se puede permitir ningún caso de corrupción, ninguna historia.
Pues fíjate tú, Javier, yo tengo la sensación, a mí me, este fin de semana me llamaba la atención muchísimo que en los campos de fútbol, en concreto del Athletic de Bilbao y el campo del Sevilla, se tiraran billetes con las caras de los implicados en el caso Negreira, porque la alarma social era tremenda, ¿no? Es decir, estamos hablando del pago de 7 millones de euros.
Pero porque era del otro equipo.
Pero fíjate tú, pero la importancia que le da la sociedad española a un caso de corrupción que todavía está en investigación, como es los 7 millones del caso Negreira, y la poca importancia que le empezamos a dar ya, porque estamos enfriando la noticia a nivel nacional, lleva ya...
Claro,
El tema del mediador,
en ese ejemplo que has puesto es muy bueno. Esto parece, la política parece como el fútbol, no lo es, porque de ello depende nuestro modo de vida, nuestra vida en general. Pero los aficionados al Barça, al Barcelona, ¿exigen una explicación?
Claro, están indignadísimos.
No, no, están exigiendo.
No, el resto.
Porque el adversario, el enemigo para ellos es el Barça. Pero los aficionados al Barça están exigiendo una explicación, ¿no?
No, al revés, estás diciendo, y tú has ganado también, porque lo que se decía
claro,
así,
por
así
eso
era el Madrid.
Diciendo, el ejemplo es muy bueno, sí. Y si lo aclaramos mejor, bueno será. Los aficionados al Barcelona no quieren hablar de este asunto. No quieren que se sepa nada, ni que se comente, ni que se diga. En cambio, los demás rivales sí quieren meterle el dedo en el ojo. Con razón, porque ahí hay un chanchullo. Ahora, si le pasara a otro equipo o a otro directivo de esos equipos, ¿esos aficionados dirían algo? No, harían lo mismo que los del Barça. Y la política, lamentablemente, se está convirtiendo en eso. Y eso no es política. Si uno de los míos mete la mano en el ata del gofio, yo tengo que ser más duro con los míos que con los adversarios. Con los adversarios he de ser contundente y eficiente. Y con los míos, pero vamos, fuera inmediatamente. En 2 segundos tienen que estar en la calle.
Sea de que, del color
lamentablemente
que sea.
No estamos en esa política. Hace años que hemos dejado esto atrás, porque el Tumas revienta la democracia, revienta la convivencia y nos convierte en radicales, en unos y en otros, porque al final la mayoría de la sociedad se va a enfrentar por cosas estúpidas. Nos va a pasar lo mismo que los americanos. Nos vamos a tragar las mentiras que pasó con la época de Trump, ¿no? Nos vamos a tragar las mentiras de unos y de otros. Si yo soy de este, del Colorado, pues me trago sus mentiras. Pero si el que tengo enfrente, lo machaco. Eso es a lo que nos va a llevar. Mira, no calculo mucho. 5 años.
¿Tanto?
5 años. En una sociedad completamente politizada y enfrentada. Esto lo vivimos cuando el País Vasco, ¿eh? Y algunos tenían miedo de hablar porque habían pistolas y habían asesinos en las calles. Porque se radicalizó todo. Todo. Y cuando se radicalizó todo, unos cogieron bandos y otros escondieron su defensa de la democracia, ¿no?
Oye, una
porque
pregunta,
les daba miedo hablar.
Una pregunta, Javier, que quiero saber tu opinión. ¿Tú eres partidario de las comisiones de investigación parlamentaria cuando están judicializados los casos o te parece que eso es una pérdida de tiempo y dinero?
Mira, yo creo que me gustaría que existieran. La veo correcta si se fuera serio y riguroso a buscar la verdad y a buscar las responsabilidades políticas, no las jurídicas, porque esa es la corrupción de los juzgados. Pero eso se convierte al final en un circo. Entonces, para circo no estamos. Asúmase la responsabilidad y de investigación tienen que ser rigurosas. No creo que estén por el rigor, porque lo que están es por la mentira y por tapar y por el tú más.
El Parlamento Europeo acaba de rechazar en su agenda de debate incorporar el caso mediador, a pesar de que el PP, Vox y Ciudadanos se lo han pedido.
El Parlamento Europeo lo tendrá que incorporar.
Pero
hoy lo ha rechazado porque no tiene argumento de que fuentes de económicas de Europa, dinero europeo, se haya desviado y se haya utilizado en esta historia. En cuanto tenga la certificación, lo hará. Porque
la
en Europa,
fiscalía,
en el
la fiscalía
Parlamento
sí está investigando,
sí,
Javier.
Esta cultura, aquí no.
La Fiscalía Europea sí está investigando, lo que no pasa es que el
y
Parlamento...
Cuando la Fiscalía Europea tenga ya avanzado un avance o tenga unas conclusiones, entonces verás que el Parlamento Europeo sí hará una comisión de investigación. Para responsabilidades políticas, que no judiciales, que son diferentes. pero que aquí lo mezclamos todo porque tenemos esa mala maña, ¿no?
Oye, y la otra cosa que te quiero preguntar, ya esta mañana decía yo que tienen preparadas bastantes cortinas de humo del gobierno de coalición para tener la distracción atraída, dispersa, aparte de la colaboración inestimable de Vox, que siempre sale a la ayuda del PSOE en los momentos críticos. Pero, ¿crees que hay cositas más guardadas? Yo digo que tienen guardadito el tema de la ley Mordaza, que todavía están, veremos, que ya están diciendo algunos
socios. No, la ley Mordaza lamentablemente no va a salir.
No la va a salir. Pero igual
no
la sacan.
Es una desgracia para la democracia.
Pero igual la sacan porque al calentar en el último minuto.
Si la única persona en este país y en una democracia que tienen autoridad como tal, entiéndase, en mayor, es un juez y no un policía.
Bueno, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero yo creo que tanta polémica que hubo...
está caminando a un camino en el que la veracidad del policía está por encima. No puede ser. El policía es un funcionario. Es un funcionario más como cualquier otro, que tiene una obligación. Y tiene que justificar y demostrar los hechos que quiere imputar a otra persona ante un juez con argumentos.
Vale, pero
no,
el principio de autoridad,
su palabra.
¿El principio de autoridad de un policía tiene que estar tan cuestionado como está siendo actualmente o hay que volverle a dar un poquito de autoridad a la policía?
El principio de autoridad de cualquier funcionario, excepto de un juez, el único principio que no se puede inculcar, contradecir, es el de un juez, que tiene que argumentar, incluso en su sentencia, por qué condena a una persona, por qué la juzga y por qué la condena. El principio de la autoridad de un funcionario, policía o no, no tiene por qué estar por encima de la ley ni de la justicia. Él no tiene más veracidad que la tuya o que la mía. Tiene que argumentar y justificar los hechos por los cuales detiene a una persona o registra a una persona o denigra a una persona. Yo veo muchas actuaciones policiales de chicos a los que ponen contra la pared que le miran hasta los huevos, con perdón. Eso no es justicia, eso no es autoridad. Eso es vejación de las personas.
Pues habrá que esperar.
Y tienes que justificar cada acto que hagan. Igual que un funcionario, cuando está con un expediente administrativo, tiene que justificarlo. ¿Por qué no? Pues lo mismo en el otro caso.
Yo hubo una época en que tenía mucho enfrentamiento con la policía local del pueblo donde vivía y llegué a un tribunal, a un juzgado, y me dieron la razón. Simplemente porque a mí me puso una multa por tener mi coche en doble fila y le dije, ¿por qué no le pone al resto de coches? Y me dijo, no, le pongo al suyo, que es el que molesta porque es el más grande. Digo, ah, vale, pues yo hubiese sacado un par de fotografías. Y
eso
el hombre,
no es autoridad.
Y el
eso
hombre casi me detiene por sacar fotografías a los otros coches con fecha y hora, ya. ¿No? Ya había móviles. Bueno, me montó un pollo.
A ver, el martes hablamos un poquito más de esto, de esa historia que debería ser derogada.
A mí me genera debate mental.
La única persona que son autoridad en este país es un juez.
Pues a mí esto me genera debate, porque tengo dudas, tengo claroscuros casi
todo. No hay duda de que la única autoridad que tiene que haber en una democracia es un tribunal. Y por eso es tribunal.
Tribago.
Lo otro es darle las competencias en parte de un juez a un policía o a un funcionario. Y eso no es correcto.
Pues don Javier Abreu, le dejo que son I-34 y yo sé que usted tiene ya un compromiso.
Un abrazo, buen día.
Hasta la semana que viene, don.
Adiós, saludos.
Antes de recibir al próximo invitado, vamos a hacer una pequeña pausa musical con Shawn Mendes, que vamos a escuchar Stitch It, y enseguida ya volvemos con una pequeña nota de la Caixa y nuestro invitado del día de hoy.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense.
sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Bueno, pues antes de empezar y después de la pausa musical, antes de empezar con la entrevista con don Eduardo Suárez, que ahorita se lo presento, vamos a dedicarle unos minutitos a CaixaBank, porque CaixaBank y Microsoft han convocado los premios One Won Now, mi inglés siempre es maravilloso, lo voy a volver a repetir, Won Now, para impulsar el talento femenino en la ciencia y la tecnología. Abiertas están las inscripciones para participar en su sexta edición de estos galardones. La iniciativa tiene el objetivo de reconocer a las mejores estudiantes STEM de las universidades españolas. Los premios incluyen una dotación económica de 10.000 euros a la alumna con mejor expediente y trayectoria. Este año se amplía a 15 las becas numeradas para trabajar durante 6 meses en CaixaBank y acceder a un programa de mentoring de Microsoft. Las candidaturas pueden presentarse hasta el día 30 de junio a través de la página web www.onenowawards.com. Voy a deletrearlo porque mi inglés es fantásticamente malo. WONNOWARDAS. OneNowAwards.com. Ya insisto, hasta el día 30 de junio. Que puedan presentar su candidatura. Los aspirantes deben complementar un formulario que incluye preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil, puesto que se valora tanto el expediente académico como sus méritos personales, profesionales y sociales. Además, deben adjuntar su currículum y la nota promedia de los 180 primeros créditos universitarios superados. Más de 2.700 participantes de toda España en las 5 ediciones anteriores. Por sexto año consecutivo, CaixaBank y Microsoft siguen reconociendo el talento femenino STEM e impulsar la diversidad en el ámbito académico. El objetivo de estos galardones, ya digo, es impulsar la presencia femenina en los ámbitos tecnológicos y científicos, así como concienciar sobre la necesidad de adquirir habilidades digitales para acceder al mercado laboral que demanda cada vez más este tipo de habilidades. Es una información que nos transmite CaixaBank. Bueno, pues para concluir el programa de hoy, especialmente reducido, ya digo porque tengo una cita ineludible, tenemos ya y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a don Eduardo Suárez, Partido Popular Santa Úrsula, portavoz municipal. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Pues llevamos tiempo hablando, Eduardo y yo, a través del WhatsApp, pasándome información, porque la actividad política en Santa Úrsula, que parece que está dormida, no es así. Y de hecho, el portavoz del Partido Popular lleva intentando llevar a la luz pública algunas de las cosas que están ocurriendo. Y bueno, por no tiene la repercusión mediática que debería tener, en mi opinión, y en la opinión de Eduardo, que igual, ¿no?
Pues el caso como mediador lo tapa un poco el, todo, caso, ¿no? El caso de Santa Úrsula.
La verdad es que la política de Santa Úrsula, lo estábamos hablando antes de entrar en el estudio, lleva años convulsa, ¿no? Desde hace muchísimos años. Yo digo, no te lo he comentado antes, pero te lo digo ahora. Creo que desde el fallecimiento de don Fernando Luis, la política local de Santa Úrsula, aunque tiene mayorías absolutas de por medio, no acaba de cuajar, ¿no?
No, porque tampoco no se han hecho lo que realmente se ha prometido, y el ciudadano ya no es como antiguamente, que vota asiduamente al mismo partido, porque antiguamente sí se le podía ayudar de otras maneras al vecino. Ahora mismo hay unas leyes que no te prohíben, en este caso hacer todo lo que quisieses hacer, y en este caso no se puede, repito de nuevo, no se puede hacer lo que quisiese hacer el político en ayuda a los vecinos. Y para eso, en estas circunstancias, es lo que ha pasado en Santa Úrsula.
Creo que el actual alcalde, don Juan Acosta, tiene una colección de demandas, querellas y algunos tipos de actuaciones jurídicas que la gente de a pie la desconoce, ¿no? Creo que es el alcalde con mayor nivel de imputaciones, ¿no?
Yo creo que es el mayor alcalde de toda España.
¿De toda España?
Yo creo que sí, tiene 3. Y una por 8,5 millones de euros.
Uf, pues creo que Eduardo está detrás de todas ellas, ¿no? Si no de todas ellas, de alguna.
Pero detrás, simplemente poniendo conocimiento lo que yo creía, bueno, el partido creía que era ilegalidades, y así se ha demostrado, no, pero bueno, ha pasado, ha puesto...
Está siendo imputado, lo que actualmente se llama investigado.
Investigado por la fiscalía, lo investigó, ha visto que hay delito y lo ha pasado al juzgado de la Rotava.
Vale, ¿y en qué consisten estas demandas, estas querellas?
Hay las dos que tengo yo constancia, sé que hay otra más, que esa no es por parte nuestra, es por parte de un vecino, pero la nuestra es por unas infracciones urbanísticas que no tenían informes jurídicos. Hay unas canalizaciones sin los informes pertinentes para beneficiar, que yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo,
pero bien,
bajo el paraguas de la ley, no exaltándonos porque vienen las elecciones. Ahí está la imputación. Pero bueno, el juzgado que decide, la presunción de inocencia sobre todo. Y la otra, de los 8,5 millones de euros que se ha dado a... Bueno, no lo digo yo, lo dice el fiscal, se ha dado a dedo a empresas varias de diferentes servicios.
¿Adjudicaciones fraccionadas?
Fraccionadas es lo que no se puede fraccionar, por ejemplo, un contrato menor por 300,000 euros. No cabe. O por 16,000 euros. Contrato menor solo cubre los 14,999. Y se han pasado. Incluso hay empresas que han puesto 3. Una misma persona ha creado 3 empresas y de esas 3 empresas...
Uy.
es complejo, esas 3 empresas.
No, complejo no, lo que es un poquito...
Cada uno con lo que designe ya el juzgado, ¿no? En su momento. Las 3 empresas, como estaba diciendo, el fiscal interpreta que es el mismo propietario y que ha llegado a concurrir con el alcalde. En los contratos que se han hecho.
Esto lógicamente lo conoce tanto el alcalde don Juan Acosta como el grupo político de AISU, ¿no?
Me imagino, ya ha estado en varios medios, me imagino. Él siempre ha salido un poco de cintura para decir que no tiene constancia de esto, pero bueno, si lo tengo yo, lo tiene él.
Bueno, pues es el único candidato que actualmente conocemos, porque para las próximas elecciones de mayo, don Juan Acosta sí es el candidato de AISU, de la Agrupación Independiente Santa Úrsula.
AISU, Coalición Canaria, que no sé si Coalición Canaria es lo que yo no entiendo. Tanto que ellos...
El pacto entre AISU y Coalición Canaria es muy sólido.
Sí, es muy sólido. Vamos a ver lo que pueda hacer que dure, pero... Los vecinos ya, como estábamos hablando al principio, los vecinos ya no son como antiguamente asiduos a votar al mismo partido, y ellos buscan un beneficio propio también, como es lógico, que repercute los impuestos de cada uno que aporta en sus servicios, como por ejemplo en este caso los que no se están dando en La Quinta, en San Patricio y demás barrios, que están totalmente abandonados.
En La Quinta también se está preparando una para también denunciar al ayuntamiento.
Bueno,
que no están estas 3 que tiene ya.
Es que es lo más lógico, porque cuando tú pagas unos impuestos y no eres repercutido sobre ello, es normal. Tú llegas a un momento que...
Es que hay una prevaricación, claro. Es decir, lo que está diciendo está clarísimo. Es decir, se está cobrando impuestos a los ciudadanos que viven en la Quinta y no se le están prestando los servicios.
Nosotros nos hemos sentado, el Partido Popular nos hemos sentado con la Asociación de Vecinos y hemos llegado que si en algún momento llegamos a gobernar, abrir los expedientes e ir de la mano a buscar una solución con la Asociación de Vecinos, tanto como de la Quinta, y esperemos que se cree la de San Patricio, que también tiene ese problema, ir de la mano para solucionar el problema que está enquistado. Es difícil, es verdad.
Hace falta voluntad política. Exacto. Y no la ha habido en los últimos 30 años.
No se ha sentado nadie a hablar con esta gente. Yo me he sentado y me realmente me ha asustado de lo que me han comunicado. Y esto no puede seguir así. Lo que no puede ser es que ahora vienen las elecciones, me pongo a limpiar cuando después no doy otras clases de servicio. Oye, ¿es privada o no es privada? ¿Según para cuándo o para quién? No.
Esto y no son muchos años ya las que se llevan así.
Sí.
Porque ha habido un gobierno intermedio entre Partido Popular y PSOE, que también estuvo 4 años gobernando, que intentó abrir la gaveta, pero cuando vio lo que había, la volvió a cerrar.
Oh, por supuesto. Pero hubo partícipe, se ha puesto luz en parte que se podía.
La Quinta tiene dos partes, la parte vieja y la parte nueva.
Exacto.
En la parte nueva no se ha hecho nada. Se ha dejado los cables robados y se han quedado allí, aunque esté la piscina municipal, el parco medioambiental.
La piscina municipal está el edificio. Pero
cerrada,
sin tener ningún clase de servicio. Cuando él prometió en las elecciones últimas,
abrirla.
No, las anteriores, que cuando se cerró, la semana antes dio un meeting y dijo: mientras yo sea alcalde, no se cierran las piscinas. A la semana se cerraron.
Ya, pero igual estaba cerrada cuando llegó a la alcaldía, ¿no? Como dijo que no se iban a cerrar y como ya estaban ya cerradas.
Bueno.
No, pero el tema de la piscina municipal de Santa Lucía tiene historia, ¿eh? Porque también hubo una adjudicación ahí en precario, hubo unas reformas que no sabían quién tenía que hacerla. Es decir, hay una historia para hacer una serie de Netflix de 2 temporadas.
Sí. No,
porque ahí hay mucha...
Pero tanto como eso, como también el pabellón que está por debajo de la cancha deportiva, que está por debajo de Mercadona, en el barrio San Luis. Se dio, adjudicó una empresa, la empresa no quería llevar a cabo todo lo que se había acordado y ahora lleva 4 años parado. Y el problema de todo esto, que se pare o no se pare, lo que hay que buscar una solución para los usuarios, para los vecinos del barrio. Los niños del barrio no tienen dónde ir a jugar. ¿Qué queremos? ¿Llevar a lo antiguamente todo el mundo a las plazas, a otras clases de hábitos? No, el deporte principal para los niños, las salas de estudio. La sala de estudio tienes que pagar 5 euros para poder reservar una sala de estudio.
Pero está la biblioteca. ¿Dónde vienen de otros municipios a estudiar?
Claro.
Hay un déficit de gestión histórico en Santa Úrsula.
Pero bueno, hay que buscar la solución, no poner peros y peros. A nosotros no nos han llamado para nada, ni para aportar, ni es que no nos han llamado ni para votar en contra. Qué grave. No, hay que ir a buscar soluciones en el pueblo, porque todos los pueblos vecinos han ido creciendo y nosotros nos estamos quedando atascados.
Y era un pueblo con un potencial inmenso. Era y es un pueblo con un potencial inmenso donde... Dijéramos que la ola le ha seguido llevando por el buen camino. Hay un pueblo por detrás muy tranquilo, pero con mucha matraca detrás. Es decir, ya estábamos hablando también que Santa Úrsula no es un pueblo fácil de entender. Hay que conocer bien la idiosincrasia del santa ursulero para entender que al final, bueno, pues, ante tanto totum revolutum que se produce en la política, declinan su confianza en al que conocen, al médico del pueblo, que lleva más tiempo con ellos que nadie, ¿no? En las últimas elecciones hubo un abanico de posibilidades donde la gente concentró su voto en Aviso, entre otras cosas porque desconocían o no se fiaban de los candidatos. ¿Cuándo va a tener un candidato el Partido Popular para Santa Úrsula?
Estamos esperando que la insular se pronuncien y cuando ellos... de que se pronuncien ellos y establezcan el candidato, ahí estaremos para apoyarlo.
¿Se han calmado las aguas ya en el Partido Popular? Porque ha habido también un mar de fondo ahí durante unos añitos.
Ahora mismo está cosa tranquila. Compañera Laila, bueno, Laila Estela y yo estamos ahí trabajando, aunque la gente dice que no estamos trabajando, pero no es solo el trabajar cara al público, hay mucho trabajo por detrás. Todos los plenos llevamos mociones, moción de las zonas públicas para wifi, no las han votado en contra. la zona para perros, que es una cosa que pide todo el municipio en los barrios, no las han votado en contra. Las mociones, por ejemplo, también de la rebaja del IBI a todas las urbanizaciones que no están recepcionadas, no las han votado en contra.
Que no solamente son las Quintas y San Patricio, sino que hay alguna más por ahí.
Sí, 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 San Patricio y más.
Que hay, y las Quintas son las grandes, pero hay más.
Sí, sí, pero que realmente, si tú no le das un servicio, lo que estábamos hablando, si tú no das servicio, ¿cómo le cobras el IBI completo a una persona?
Porque para cobrar la administración pública es fantástica. Bueno, pero bueno. Para cobrar son los number one.
Pero bueno, si no, si le quitas por un lado, dale por otro. Es lo que voy. Vamos a buscar la solución de no solo esas urbanizaciones, que son más. Porque también la Crujera está abandonada, que es y es un feudo de votos que tienen ellos, pero realmente allá arriba no se ha habido evolución ninguna, se ha quedado atascado, quitado el problema.
Que ya se había hecho todo, tienen centro de salud, tienen colegio.
Sí, pero
el
centro de salud cerrado
sin
por
medio,
la tarde.
Sin medios.
Sin medios, que eso es bueno, pero eso sí, tiene todo. Está mejor el centro de salud de la Crujera que la
que
la
abajo,
sí, del casco. No creo que me parece perfecto. Que habría que ser lo mejor.
Pero hace un gran edificio, dótalo de recursos.
Exactamente.
Es decir, no puede tener un edificio cerrado la mitad de su jornada laboral, ¿no? Eso parece también que es evidente. Bueno, pues hablando un poco del futuro, que no tenemos mucho tiempo hoy, otro día volveremos, cuando ya tengamos la planchita completa del Partido Popular, que espero que esté antes del final del mes de abril, ¿no?
Vamos a ver, esperemos.
Porque las elecciones son en mayo.
Esperemos que Emilio y López se ponga ahí como si lo están haciendo bien y trabajando, y que busque un candidato adecuado a lo que vale el municipio de Santa Úrsula.
Habéis sido alcalde en la época de Milagro, habéis tenido la alcaldía, y sois quizás la única alternativa que tiene con posibilidades de gobernar, ¿no?
Sí, yo creo, por mi parte estoy ilusionado para las próximas elecciones, porque veo que la gente te lo manifiesta, vas por el pueblo caminando y la gente te va preguntando, oye, mira, ¿quién se va a presentar? ¿Qué van a hacer? Y te vas parando, a veces, yo voy con mi mujer muchas veces, mis hijos, y mi mujer dice, pero ¿vamos a caminar o para eso vienes tú solo?
Vete acostumbrando, porque cuando, ahora mismo estoy en la oposición, pero si en algún momento tenéis la posibilidad de gobernar, eso se multiplica por 10.
Bueno, para eso estamos, y el que quiera estar ahí sabe lo que se va a encontrar, no como en este caso el señor Juan Acosta, que parece que va esquivando a los ciudadanos de Santa Úrsula para no hablar, parece que le molesta. En este caso, si estás ahí, estás como la Guardia Civil, como que dice, las 24 horas de servicio en el municipio.
La verdad es que la política local requiere eso. 24/7 se lo inventaron los concejales del equipo de gobierno de cualquier pueblo de menos de 20.000 habitantes, porque saben dónde vive y te tocan la puerta de tu casa, pero ya sea la hora que sea, el día
eso,
que sea.
Eso es lo bonito.
A quien le guste, desde luego tiene que ser bonito.
Y a mí las tripas, como el que dice, me mueven por dentro la ilusión de poder hacer cosas por el pueblo y mejorarlo. Y en contra, que tú hagas algo y se sienta reconfortado porque la gente se ha beneficiado de algo, como un beneficio cualquiera que le puedas hacer a un
desde vecino, un contenedor de basura a un puntito de luz,
cualquier cosa, tiene que ser muy buena. Me siento reconfortado ya con presentar una moción, aunque me la voten en contra, pero lo estoy haciendo lo mejor que creo mi compañero y yo para mejorar el pueblo. Ya otras circunstancias, si no tenemos las cartas todas, no podemos jugar.
Yo sé que el equipo del Partido Popular en Santa Úrsula está pendiente de que se le nombre su candidato para presentarse a las próximas elecciones, pero el trabajo ya lo tienen bastante adelantado, porque tenéis programa político, tenéis analizada cuáles son las prioridades del pueblo, y independientemente de quién defienda como cabeza de lista, el contenido político lo tenéis ya más o menos definido, ¿no?
Como está diciendo, lo principal, cuando nos lleguemos, lo principal, después de tantos años de estar gobernando, yo soy partidario de hacer una auditoría en el municipio, en el ayuntamiento. A raíz de eso, sentarnos.
¿Externa o los propios funcionarios?
No, externa. Externa, porque todos sabemos en los municipios que hay mucho feudo de amiguismo dentro de los funcionarios. Pues hay que ser realista. Yo peco de eso, de ser sincero, fin y al cabo. Pero bueno, así nadie me coge por ninguna mentira. Pero lo que te
ir de
lo que
frente digo, siempre es una buena cosa.
Bueno, es malo porque a veces ofendes a alguien que no, bueno, no quiere que le diga las cosas
quien
en la
se
cara.
Ofende porque vayas de frente por tienes eso. Que tener cuidado con él, suele no ser trigo limpio.
Sí, exacto. Pero bueno, y principalmente sentarse con los colectivos, que son los que realmente son los que saben las necesidades que tiene el pueblo. Colectivo, por ejemplo, como el de deporte, por ejemplo, que te digo que soy, yo soy partidario, aparte soy deportista, soy partidario de aumentar las cuantías de ayuda, de subvenciones, porque tenemos el único equipo de tercera división en toda la zona norte y llevan con la misma subvención 12 años, cuando cuesta casi 4 o 5 mil euros cada viaje fuera de la isla. Vamos a ver si están recibiendo 30 mil euros. No sé, la verdad que hacen malabares para poder llegar a final de la temporada.
El deporte de base siempre ha hecho malabares, por mucho apoyo que tenga de los ayuntamientos. Pues Eduardo Suárez, portavoz del Partido Popular en Santa Úrsula. Ha sido un placer conocerte, hemos hablado por tal, pero no habíamos coincidido. Gracias. Y la invitación queda extrapolada a cuando el Partido Popular de Santa Úrsula tenga conformada su lista y podamos empezar a hablar de las propuestas concretas, que yo sé que tenéis, y muchas. Pero bueno, está bien que esperemos a que tengamos cabeza visible. Don Eduardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes y son muy amables.
Pues nada, aquí concluimos el mini programa del día de hoy. Ya digo, ineludible la cita que tengo a partir de ahora. Recordarles que volveremos a difundir este programa a partir de las 13 horas y a partir de las 22, que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo se pone día tras día enfrente de este micrófono intentando entretenerle. Hoy cortito, pero mañana nos volveremos a encontrar a las 7 y media. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife.